Seguro que alguna vez, cuando estás cansado o te encuentras mal, has escuchado eso de que, oye, hay que escuchar, haz caso a tu cuerpo. Parece una frase hecha, pero realmente hay señales de nuestro cuerpo que pasan desapercibidas hasta que alguien las interpreta como es debido. No te imaginas la cantidad de información que, por ejemplo, ofrece tu olor corporal sobre tu estado de salud. Sí, sí, tu olor. Me gusta como tema, como mi tema del día. Alino Martínez es catedrático de Anatomía y Embriología Humana en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Una de las cosas que se ha demostrado es que la enfermedad de Parkinson, aunque a pesar de que es una enfermedad fundamentalmente del sistema nervioso, tiene mucha relación con todo lo que es el tubo digestivo, lo que se llama el gut-brain axis, o sea, la relación entre el tubo digestivo y el cerebro. Y también en toda la población de bacterias que habitan el tubo digestivo, lo que se llama la microbiota.
Es curioso, ¿eh? Algo así como que el Parkinson, en este caso, huele. Nuestro organismo desprende fragancias que son mucho más que una cuestión de higiene. Son avisos, pistas, diagnósticos adelantados. El aliento con un toque dulce puede estar hablando de diabetes. Un olor parecido al amoníaco puede ser señal de que los riñones no funcionan como deberían. Incluso el envejecimiento tiene un olor asociado, piénsalo. Esto no es ninguna tontería, de hecho, una mujer ha descubierto el Parkinson de su marido gracias a su propio olfato.
Estoy convencido de que a la vuelta de unos pocos años esas narices van a estar en los hospitales. Simplemente pues se va a hacer una valoración al paciente. Exhale aire. Y igual que se hace ahora mismo una muestra de sangre o una muestra de orina, pues con el aire exhalado va a decir, pues tiene moléculas de tal, tal, tal. Pues esto coincidiría con un cáncer de pulmón escamoso. No van a darse las pruebas únicas, pero al médico le va a dar mucha información para con otras pruebas poder confirmar la enfermedad.
Los olores corporales, el olor de tu sudor, el aliento, en definitiva, son un mapa invisible que refleja lo que ocurre por dentro. Desde la dieta y la genética hasta posibles enfermedades, incluso neurológicas, que aún no se han manifestado. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de cabecera y seguro que coincide conmigo. Esto es un temazo, George.
Muy buenas tardes. Alucinante, sí. Yo creo que es un tema que además es de recientísima actualidad, porque es que esta misma semana vamos a conocer investigaciones nuevas sobre esa relación que existe entre nuestro olor corporal y algunas enfermedades que todavía incluso no tienen cura.
¿Cómo puede nuestro olor corporal anticipar problemas de salud que todavía no han dado la cara?
Bueno, nuestro olor es la consecuencia de la interacción con moléculas que se llaman compuestos orgánicos volátiles. Son moléculas que están dispersas por nuestro organismo y que salen al aire y que son la consecuencia de nuestro metabolismo. Nosotros cuando comemos algo, lo deglutimos, lo convertimos en azúcares o en hidratos de carbono, lo quemamos, decimos popularmente lo quemamos, y todo lo que quemamos produce una combustión y unos gases. Bueno, esas moléculas son evidentemente parte del olor que nosotros despedimos, que no siempre es perceptible por una nariz humana, pero está ahí. Evidentemente, si eso son consecuencias de nuestro metabolismo, si nuestro metabolismo no funciona bien, si tenemos alguna enfermedad, tiene que dejar alguna huella en esas moléculas. Tiene que dejar más o menos cantidad de algunos de estos compuestos. Y eso determina que nuestro olor corporal sea diferente si estamos sanos o si padecemos una enfermedad. De hecho, es diferente, como tú bien has dicho, en cada una de las fases de nuestra vida hasta la ancianidad.
No quiero ser escatológico, pero pasa con las heces o con la orina.
Claro, eso es muy... De hecho, los médicos antiguos olían, a veces incluso saboreaban la orina de los pacientes para descubrir esas moléculas que se impregnaban en nuestro sistema excretor. Pero aquí lo que tenemos es otra cosa, que no es simplemente que nuestro tracto intestinal esté recogiendo esos restos, sino que despedimos un halo que depende de cómo estamos por dentro.
Sí, por la piel.
Claro, directamente es nuestro olor. Y eso es lo que nos permite conocer mejor nuestro estado de salud.
¿Qué fiabilidad, a estas alturas de la investigación, que imagino que es muy pronto, qué fiabilidad tienen estos indicios olfativos?
Sí, depende de la enfermedad. Hay algunas enfermedades sobre las que ya hay mucha investigación científica. Por ejemplo, sobre la malaria. Se han hecho investigaciones en África con niños que padecen malaria, en la que sí que ya se puede determinar con cierta exactitud, utilizando algunas máquinas, no con la nariz humana, que estos volátiles pertenecen a esta infección. En África también se hicieron es un país, es una región terriblemente afectada por las enfermedades diarreicas del Clostridium difficile, que es como se llama ese microorganismo. También se hicieron investigaciones oliendo las heces de los pacientes. No era muy agradable esa investigación, lógicamente, pero sí determinó que los médicos, las doctoras que tenían aprendizaje sobre cómo oler las heces, determinaban mejor el estado de gravedad de un paciente. Hay algunas otras enfermedades donde la investigación todavía está menos avanzada. Por ejemplo, la hepatitis y el olor a azufre, que es otra enfermedad también que se ha investigado en relación con estos compuestos volátiles orgánicos.
Enfermedades claramente asociadas, has dicho malaria, hepatitis. ¿Qué más? Porque a mí me sorprende lo de enfermedades neurológicas.
Claro, es que hay cosas alucinantes, como por ejemplo que una contusión cerebral, que no se puede catalogar de enfermedad, es un traumatismo. Tú te das un golpe y pierdes el conocimiento durante unos minutos. También parece que genera una huella olfativa en la piel de los pacientes que la han sufrido, ¿no? La diabetes también está muy bien investigada. De hecho, ya hay investigaciones sobre aparatos que podrían detectar una hipoglucemia o una hiperglucemia simplemente con el olor del paciente. La tuberculosis, se ha investigado que los pacientes de tuberculosis tienen un aliento como si hubiesen bebido cerveza, un aliento a cereal, que también es específico de la tuberculosis. Y luego hay otra derivada de todo esto, que también es fantástica, es que igual que lo que nosotros olemos puede determinar una enfermedad, la ausencia de olfato puede determinar otras. Hay muchas investigaciones que han demostrado que el primer síntoma que padece una persona que va a tener Parkinson en el futuro, incluso 20 años antes de que tenga los primeros síntomas de temblor, es la pérdida de olfato. El olfato está relacionado con el bulbo olfatorio, una parte del cerebro, donde empieza a desarrollarse la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. Hay una sustancia que se llama la alfa-sinucleína que se acumula ahí y empieza a producir los efectos perniciosos del Parkinson. De manera que ya hay muchos test que lo que hacen es, antes de nada, a un paciente con riesgo de padecer Parkinson, por ejemplo, que tiene un historial familiar, hacerle pruebas de olfato. Si pierden el olfato muy pronto, que se llama anosmia, es un síntoma de que va a tener Parkinson en el futuro.
¿Se está utilizando esta información? Hablabas de tiempo inmemorial. Sí. ¿Se utiliza esta información en la medicina clínica hoy o todavía no?
Se utiliza en investigación, sobre todo. A ver, una de las grandes facultades que tiene un médico es la intuición. Igual que te ponen la mano encima de la frente.
La veteranía.
Y te palpan. Y
ojo. Y la mirada.
Y la mirada, sí.
O sea,
sí,
cómo te miran los ojos, vamos.
Te abren un poco así el párpado.
Sí. Sobre todo los neurólogos.
Sí, sí. Pues esa intuición incluye la capacidad de oler algunos olfatos especiales, algunas sustancias especiales que diagnostican enfermedades. Todavía no hay una literatura clínica suficientemente amplia como para utilizarlo. Pero lo que ya se ha hecho hasta ahora, estas investigaciones de las que estamos hablando, lo que está permitiendo es que ya haya muchas empresas tecnológicas que están trabajando muy rápidamente en dispositivos que sean mucho más fiables que la nariz humana para detectar estos olores. Porque lo que ocurre con estos olores es que son imperceptibles por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Tú antes has comentado el caso de esta mujer que detectó el Parkinson en su marido.
Previamente,
porque le olía raro. Ella era enfermera, estaba acostumbrada a detectar en los enfermos de Parkinson este olor. Pero es que luego esta mujer resultó que tenía un olfato especial. Tenía un olfato hiperdesarrollado. Claro. Tenía 10.000 veces más olfato que un ser humano convencional. Estamos buscando, la ciencia está buscando, aparatos que sean capaces de detectar estas moléculas, que huelan virtualmente estas moléculas en pacientes muy pronto.
Apuntabas al principio durante la conversación, Jorge, algo así como el olor para la pituitaria humana. Claro, hay una derivada muy interesante, que es el olfato de los perros, cuando el perro se convierte en médico. Su olfato puede ser hasta 100.000 veces más sensible que el del ser humano. Eso les convierte en auténticos detectores biológicos. Algunos son capaces de identificar cánceres, episodios de epilepsia, bajadas de azúcar en personas con diabetes antes que ocurra la crisis, detectaron el COVID cuando la pandemia, y si no, que se lo digan a la policía o a la Guardia Civil, sí, que los utilizan para esas cosas. Ángeles Gutiérrez es adiestradora de perros.
En la parte de glucosa, ataques epilépticos, incluso niños con autismo, incluso pues la gente, los perros guía de siempre, ¿no? Y el perro automáticamente pues pulsa el botoncito CDCOS o empieza a ladrar o avisa a otro miembro que esté en la casa con este paciente.
El hocico de un perro capta pequeñas moléculas, el sudor, la piel, el aliento. ¿Por qué?
Bueno, porque su evolución les ha hecho que tengan muchas peculiaridades que potencian el sentido del olfato sobre otros sentidos. De hecho, su sentido del olfato es mayor que el de la vista. Por ejemplo, tienen una capacidad de sudoración diferente, sudan a través de las vías nasales. Bueno, y eso les produce que efectivamente sean capaces de detectar 100.000 veces más moléculas volátiles que los seres humanos.
¿Qué enfermedades podrían detectar?
La más sorprendente y la que mejor está funcionando es con la diabetes. Ya hay, la Federación Española de Diabéticos, por ejemplo, sabe que existen programas de adiestramiento de perros perfectamente diseñados, adiestrados, para acompañar a una persona diabética y alertarle antes de que tenga una
hipoglucemia. Entre comillas, huelen el azúcar.
Claro, y salvan la vida. Una hipoglucemia inesperada puede ser mortal, se produce de noche, imagínate con el paciente dormido, y el perro duerme a su lado y es capaz de ladrar y despertarle antes de que esa hipoglucemia se convierta en crítica y, por lo tanto, literalmente le salva la vida. Con esa enfermedad es con la que más se ha avanzado, pero incluso se ha detectado perros que son capaces de alertar de un futuro infarto de miocardio.
¿Todos los perros desarrollan esa capacidad o esto va por razas?
Va por razas, sin duda. Hay razas, evidentemente, los que determinamos genéricamente como perros sabuesos, ¿no? Los que están acostumbrados a la caza y al rastreo de animales están más preparados. Pero luego también hay otros perros que son más domésticos, que son más chiquititos. Por ejemplo, el Yorkshire, que se puede también adiestrar y que además es mucho más amigable con el paciente cuando sufre una crisis. O sea, que casi cualquier perro puede adiestrarse.
A mí me explicaba la Guardia Civil cómo entrenan a los perros para detectar personas vivas en una catástrofe y cadáveres en una catástrofe. Y son perros distintos.
Y para diferenciarlos, claro.
Claro, claro. Es muy curioso, ¿eh? O sea, que fíjate hasta dónde llegan. En fin, me ha parecido un tema muy interesante y por eso te agradezco la ampliación. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico.
Es un placer, como siempre.
Gracias,
un abrazo
amigo.
Fuerte.
Chao, chao.